Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y ahora hablando de ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Hola, Eu.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, hay expresiones que han atravesado los siglos con una fuerza casi intacta, palabras que nacieron en un contexto concreto, pero que siguen iluminando, nunca mejor dicho, nuestra forma de entender el mundo. Una de ellas es fiat lux. No, fíate tú. Fíjate tú.
Buen coche.
Que era un modelo nuevo de Fiat, ¿no?
Un nuevo modelo de Fiat, no. Dos palabras en latín que significan hágase la luz. Y no es una expresión cualquiera, es una de las más antiguas e influyentes que conocemos. Aparece en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, en ese momento en el que todo comienza. No hay cielo, no hay tierra, no hay nada, y de pronto una voz pronuncia esas palabras y la luz aparece. No es solo un relato religioso, es una metáfora fundacional. La idea de que el conocimiento, la claridad, la comprensión empiezan con un acto casi mágico, encender la luz en medio de la oscuridad. Durante siglos, esa expresión ha ido adoptada por universidades, instituciones y proyectos que creen precisamente en eso, en iluminar lo desconocido. Hoy hablamos de esta expresión porque no es solo una frase que ha caído en desuso, es también el lema de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de California en Berkeley. Ahora, Eugenio, te paso el testigo porque hoy ese lema tiene acento andaluz.
Pues sí, y me voy a saltar un poquito el guión porque vamos a felicitar primero doblemente a Ana, ¿no? Que cuando nació se dijo, hágase la luz.
Eso está claro, ¿verdad? ¡Qué tío más bueno, macho!
Para que luego digan que la ciencia no es romántica, por favor. Muchas gracias, amigo.
De nada, hija, te lo mereces. Pues mira, hay un campus en California, en concreto en Berkeley, que bueno, que esa idea la usa como identidad propia. ¿En qué sentido? Pues que la educación como luz, ¿no? La ciencia como motor y el conocimiento como camino. Es un lugar donde se han desarrollado algunas de las ideas más influyentes del último siglo, desde donde la física, la ingeniería o la tecnología han cambiado literalmente, digo literalmente, el mundo desde allí, ¿eh? Pero hoy no hablamos solo de Berkeley como institución, hablamos de algo mucho más concreto. Hablamos de una joven andaluza, concretamente de Algeciras, y ya estuvo con nosotros en este programa en diciembre. Ajá. Es Palma Bejarano. Y posiblemente la recordéis porque derrochaba verdades parpajo por la radio. Y acaba de ser admitida precisamente en esa universidad con una de las becas más importantes que existen allí y que no me atreve a pronunciar, lo va a pronunciar ella porque para mí es muy difícil esa expresión. Ahora Palma nos dice cómo se llama la beca. El caso es que es la máxima distinción académica de Berkeley, que cubre completamente, por completo, ¿eh?, su formación, es decir, matrícula, alojamiento y gasto. Y hay otro dato que realmente podría ser la noticia, ¿no? La noticia es que este año es la única estudiante española que ha recibido esta beca, y es andaluza. Palma nos ha contado en sus redes sociales, os metéis en LinkedIn, en Facebook y demás, que en Berkeley va a estudiar física e ingeniería. Para mí es una especie de Arquímedes andaluza del siglo XXI, porque es una mezcla ideal, es decir, entender las leyes fundamentales del universo y utilizarlas además para diseñar soluciones reales a problemas complejos. Eso hoy en día es difícil encontrarse un perfil como este, ¿no? Pero más allá del currículum, hay algo que encaja perfectamente con este fiat lux del que hablamos. Porque cuando alguien así aparece, cuando una mente joven empieza a brillar con esa claridad, lo que vemos no es talento, es luz, literalmente luz. Y esta luz hoy viene de Andalucía. Y como Ana es tu cumpleaños, yo quiero escucharte a ti que la presentes, ¿no? Y que le digas hola y demás.
Pues hola, Palma Bejarano. Nos sentimos muy orgullosos de que estés hoy aquí con nosotros y de que, bueno, ya te hubiéramos saludado previamente, que como decimos siempre, este programa da suerte. Así que muchísimas gracias hoy por estar con nosotros y atendernos, y enhorabuena.
Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme al programa.
Oye, lo primero, di cómo se pronuncia y cómo se dice la beca, esa es que no ha querido decir Eugenio.
Es verdad.
Bueno, la beca se llama Regents and Chancellor Scholarship.
Lo entendéis, ¿no?
Claro, te entiendo perfectamente.
Vamos a ver, yo lo digo y me hago sangre en la lengua.
Bueno, ¿y cómo has vivido ese momento? La única alumna española admitida, esto no es nada habitual. ¿Cómo has recibido tú esta noticia?
Pues ha sido un momento de muchísima emoción y de validación por todo el trabajo, ¿no? Porque las aplicaciones han sido brutales. Este año han aplicado 133.000 estudiantes y las aplicaciones, bueno, no he tenido navidades este año. Ha sido levantarme a las 7 de la mañana y dormirme a las 1 y las 2 de la mañana. Buah, porque tienes que mandar redacciones, escritos. Ellos, aquí en España, pues haces la selectividad y sacas la mejor nota que puedas en el bachillerato y así pues entras en una carrera o en otra, pero allí piden redacciones para ver cómo piensas, piden que hayas liderado proyectos, que hayas tenido impacto en tu comunidad y que vayas a traer ese impacto a la universidad y al mundo también. Entonces, wow. Es muchísimo trabajo, pero ha sido magnífico ese momento de ver todo lo que...
Uh-huh. Eugenio, bueno. te vamos a ceder para que sigas tú hablando con ella, pero claro. Tiene que vernos a todos con la mandíbula absolutamente descolgada y además reconocer una vez más que el talento es importantísimo y Palma lo tiene, pero que nos está demostrando que además es necesario el esfuerzo. Totalmente, el trabajo y la constancia.
Claro. Es que es un reconocimiento que sitúa a Palma en un entorno académico de primer nivel mundial, ¿eh? La pregunta que te hago es, ¿qué esperas encontrar allí, Palma? ¿Y cómo crees que va a cambiar tu forma de entender la ciencia y tu propio trabajo? Incluso tu vida, ¿no? Porque esto va a ser un cambio en tu vida radical.
Pues la Universidad de Berkeley, aparte de ir allí a aprender, ¿no?, todo lo que han estudiado científicos durante toda su vida, está haciendo muchísimas investigaciones ahora mismo. Por allí han pasado más de 100 premios Nobel. Por ejemplo, Lawrence, que fue el que desarrolló el ciclotrón, ¿no? Y tienen el National Berkeley Lawrence Lab, que está haciendo muchísimos de los avances ahora mismo en ingeniería y en física. Y pues yo creo que ahora mismo en la investigación tendemos a tener miedo algunas veces a desarrollar cosas nuevas, ¿no?, a hacer grandes avances en la física y en la ingeniería, pues por miedo a que salga mal. Y lo que yo espero allí es no tener ese miedo, porque muchas veces pues salen investigaciones en cosas, descubrimos cosas que no esperábamos por fracasar en otras, ¿no? Salen nuevos caminos y podemos descubrir cosas maravillosas. Entonces, en la universidad eso es lo que espero hacer. Aparte de aprender de profesores magníficos allí, pues estar aprendiendo de todo ese entorno, de compañeros como yo, que piensan y que quieren hacer cosas por el mundo y que quieren hacer descubrimientos. Allí al final estás aprendiendo durante todo el rato. Va a ser muy competitivo académicamente, pero yo espero ese reto allí.
Sigue, Eu.
Pues nada, resulta que hace poquito, ¿verdad?, has recibido un reconocimiento de Juanma Moreno por un trabajo en medio ambiente. ¿Qué ha supuesto para ti ese premio y cómo encaja en esa línea más aplicada que haces de ciencia, ¿no? Tan ligada a Andalucía, de hecho, ¿no?, con investigaciones más teóricas como las que también desarrolla. Es decir, ¿qué contraste hay entre la teoría y la práctica en ese premio y cómo lo has recibido?
Pues para mí ha sido un gran honor recibir ese premio porque ha sido aquí en mi tierra, en Andalucía. Y hay muchísimos jóvenes aquí en España y en mi comarca que quieren hacer cosas, que quieren desarrollar proyectos para encontrar soluciones a problemas que tenemos aquí. Y yo siempre lo digo, que yo ahora mismo me voy a Estados Unidos 4 años, pero que gracias a Dios tenemos internet y que cualquier joven que quiera hacer cosas, que quiera, pues que tenga ideas de cómo resolver problemas, ¿no?, en los fuegos, en el problema con los alcornoques aquí que están muriéndose, que me escriban y me contacten y podemos desarrollar proyectos porque hace mucha falta y los jóvenes de verdad que queremos crear esas soluciones ahora mismo.
A mí una cosa, Pepe y Ana, que me ha encantado hablando con ella, y es que está en un proyecto de trabajo de modificar las ecuaciones de Einstein. A mí me ha dejado flipado este tema, porque eso es lo típico, para los físicos lo vemos y decimos, uy, esto no lo voy a tocar, que me da un poquito de miedo. Estamos hablando
de física. Yo ya tenía dudas de Einstein, ¿eh?
Yo ya tenía dudas, ¿verdad?
Algún día el Eugenio lo coge.
Porque es relativo todo, ¿sabes? Entonces, el caso es que es física de frontera en toda regla. ¿Qué estás intentando realmente explorar exactamente y por qué te interesa tanto esta línea de investigación, Palma?
Pues mira, yo me interesé por esto porque aunque parece muy complejo, ¿no? El tema en realidad no es tan complejo. Es pues resolver una de las grandes preguntas que tenemos ahora mismo, que es ¿por qué es tan débil la gravedad? ¿No? Si yo cojo un lápiz y lo cojo en la mano, estoy yendo en contra de la fuerza de la gravedad. Entonces la gravedad es muy débil comparada con las otras fuerzas fundamentales. Y las dimensiones extras, los modelos que están estudiando ahora mismo Dimopoulos en Stanford y Nimarkhani en Princeton, dicen que puede haber dimensiones, además de las que conocemos en nuestro mundo, muy pequeñas, como esferas muy muy pequeñitas que no vemos, y que la gravedad puede estar perdiéndose entre esas dimensiones. Entonces, el proyecto ese, yo me interesé muchísimo por este estudio y lo empecé con un profesor, con un doctor de la Universidad de Johns Hopkins, el doctor Rajendran, y empezó como un review, que es, no es una investigación original, sino hablar de este tema. Pero yo por mi cuenta decidí independientemente pues extender las ecuaciones de Einstein y añadir un término que dijera pues que el radio de esa esfera pequeñita no va a ser un número estático, sino que puede ir cambiando según el tiempo, cómo pasa el tiempo y según pues las condiciones del universo. Y pues mi mentor me felicitó por ese trabajo y pues ese es uno de los ejemplos, ¿no? De que no me dio miedo intentar algo nuevo que podría fracasar. Porque me llevó a, bueno, sigo terminándolo, desarrollando todas las matemáticas, pero es algo que podría tener muchísimas relevancia, no solamente teóricamente, sino porque podríamos verlo en los colisionadores de partículas y en las ondas gravitacionales. Podría ser algo que veamos directamente en nuestro mundo y cómo funciona.
Madre mía. Palma, ¿puedo preguntarte qué edad tienes, hija mía?
Tengo 17 años ahora mismo.
17 años.
Mira, para que lo entendáis, lo que está hablando, que dice, no es tan complejo tal y cual. Sí es complejo, ¿vale? Las ecuaciones de gravedad, de relatividad general, son ecuaciones que no son fáciles y las personas que suelen trabajarlas son personas que han terminado la carrera de física o similar, o astrofísica, y se dedican a hacer un máster, un doctorado, y se dedican a eso, exclusivamente. Eugenio, con lo cual Palma es muy humilde.
¿Qué nos vas a decir a nosotros?
Nos cuenta esto como si a nosotros nos hubiera parecido fácil, ¿no?
Palma, es que ella lo cuenta tan fácil.
Sumamos con los dedos.
Pero es una máquina.
Enhorabuena, felicidades. ¿Cuándo te vas a Berkeley?
Pues a final de agosto, sí, y tengo muchísimas ganas porque, como habéis dicho, lo cubren todo y pues aparte de la residencia y lo académico y dar muchísimas ventajas académicas, es que si no, no podría ir, ¿sabes? Pagan hasta los aviones en verano.
La máxima distinción académica de esta universidad. La única estudiante española que ha recibido esta beca. Felicidades y que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Te seguiremos. No se vayan a querer quedar contigo.
No está. Me da tiempo a una noticia científica muy rápidamente, Ana.
Pues vamos allá. Una de ellas, por ejemplo, vamos a seguir el lema del día, ¿vale? Ya que estamos. Cuando el universo dijo, hágase la luz, y fueron las galaxias más pequeñas las que
ya
encendieron
el interruptor. Alguno ya tenía tres facturas impagadas.
Qué bonito, es verdad.
Me ha parecido hasta poético. ¿Conocéis el Festival de las Linternas de China, verdad?
Sí.
Ese que sale de las lucecitas para arriba. Pues algo parecido. Hubo un tiempo en el que el universo era oscuro, completamente opaco, ¿vale? Opaco, como si estuviera cubierto por una niebla cósmica que no dejaba pasar la luz. Y eso ocurrió durante millones de años tras el Big Bang. La radiación no podía viajar libremente. Pero algo cambió de pronto. Un nuevo estudio lo que ha descubierto es que no fueron las grandes galaxias, enormes explosiones, ni los fenómenos más espectaculares los que iluminaron el cosmos, sino miles de millones de galaxias diminutas, muy pequeñas, casi invisibles, que actuaron como pequeñas bombillas repartidas por todo el universo. Lo bonito de esta historia es que nos obliga a cambiar la mirada, ¿vale? Siempre pensamos que lo grande es lo importante, pero aquí no. A mí esto me recuerda a la flor de loto, que es diminuta y aún así nace. ¿Dónde nace muchas veces? En el barro, ¿verdad? Aquí la luz vino de lo pequeño, de lo discreto, de lo que apenas se ve. Es como una ciudad en la noche. No es un foco el que ilumina, sino miles de ventanas encendidas. O como cuando cocinas y no hay un ingrediente protagonista, sino muchos pequeños que juntos crean el sabor. El universo, en su primer Fiat Lux, no encendió un solo. Encendió millones de luciérnagas.
Para enamorarse de él.
Es el físico poeta.
Poesía científica.
Exactamente.
Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, hasta pronto.